Nos vamos para el Chaco, nos vamos para la zona de Pampa del Indio. Hay un paraje cerca que se llama Cuarta Legua, sobre la ruta 3 provincial, a 15 kilómetros al norte de Pampa del Indio, un lugar, como verán, muy, muy lejano, una escuela que tiene muchas historias. De allí creo que fue el chiquito ese que lloró, que tuvo la... el, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan del chiquito?
Sí, que aquel estaba... chico que se recibió
en la escuela.
Que iba, bueno, a la escuela con mucho esfuerzo con uno de sus hermanos.
Que no sé cuántos kilómetros tenía que ser por día. Bueno, allí vamos a conversar con Mabel Cáceres, que es profesora de biología. Aparentemente, bueno, creo que desde la creación de la escuela nunca tuvo edificio propio, donde fueron siempre prestado y han dado clases casi en cualquier lado. Mabel, buen día.
Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, ¿cómo estás vos, Mabel?
Bien, bien. Hoy, bueno, el paro, como en todas las provincias casi de la Argentina, pero aquí organizándonos con los colegas a ver cómo seguir en esto.
¿Cuántos, primero, tienen edificio?
En la escuela 162, ¿me preguntás?
Sí, en la escuela que tenía tantos problemas.
Sí. No. La escuela 162... como le comentaba en algún momento, funciona hace como 11 años aproximadamente, pero nunca tuvo edificio propio.
Por eso.
Así que en este momento la escuela está tratando de encontrar un lugar en otro salón comunitario de prestado.
¿Pero cómo han funcionado hasta ahora, Mabel, de prestado?
Sí, en realidad funciona... la comunidad presta lugares así como salones comunitarios o iglesias en las cuales se le acondicionan básicamente para recibir a los alumnos y así funcionó siempre.
Claro, claro.
Nunca se creó una escuela. Es decir, hay unas cuantas escuelas en estas condiciones que son secundarias.
¿Sí? Pero digo, el Estado, ustedes funcionan como tienen sueldos personal, pero no tienen dónde funcionar.
Exactamente.
¿Sí? ¿Y el Estado les consigue lugar o ustedes van a pedirlo?
No, en general los docentes se organizan y consiguen el lugar y se organizan en todos los aspectos, hasta para mantener los lugares que son prestados, digamos, por la comunidad, con algunos convenios de cubrir algunos gastos en el cual los docentes...
¿Y ustedes, Mabel, han tenido inclusive que mudarse ustedes mismas llevando las cosas?
Sí, la última vez, de hecho, en las camionetas de los docentes, en los vehículos de los docentes, se trasladaron todo lo que sean mobiliario, mesas, sillas, todo lo que sea administrativo, papeles, todo se trasladó. Un poco de las cosas están en la casa de una de las docentes, que es la directora de la escuela, y que todavía no la trasladan al nuevo lugar que nos prestaron, porque el ministerio prometió en empezar la obra esta semana y aún no arrancó.
Mabel, ¿cuánta gente vive en paraje Cuarta Legua?
La mayoría es población aborigen, ¿sí?, de la etnia Qom, y es casi la población de Pampa del Indio, por eso lleva ese nombre, es mayoría aborigen. Así que te estoy hablando de 25.000 personas, en el cual el mayor porcentaje son aborígenes.
Pero en el paraje no viven 25.000.
No. En el paraje deben haber aproximadamente 5.000 aborígenes seguro, porque funcionan unas cuantas escuelas.
Pero digo, todos diseminados, no reunidos.
No, están distribuidos así en tipo, son colonias.
Claro, por eso, pequeñas colonias.
Sí, separados por distancias grandes algunos los chicos.
¿Y la escuela tiene todo lo, tiene electricidad, el agua, todo?
No, estamos hablando de un lugar en donde la electricidad es escasa, hay un alumbrado rural mínimo, digamos, que funciona así a media, y agua potable no llega a la zona. La gente se maneja con agua que le distribuye a veces la municipalidad, pozos así de la naturaleza que mantienen las comunidades que viven en esa zona, y así sucesivamente.
¿Caminos?
No alcanzan a tener aljibe. Los caminos sí son caminos de tierra, polvorientas, por arena, digamos, por tierra, polvaredas sería acá, porque no es la arena propia, digamos, sino es una tierra más bien una arena polvorienta, ¿sí? Por esos lugares caminan los chicos todos los días para ir a...
¿Los chicos tienen por su familia o porque los atienden, tienen vestimentas buenas, acordes?
Y los chicos en general de esas colonias, o sea, de la comunidad en general, se visten gracias a que existen muchos padrinos de distintas ciudades, sobre todo de Buenos Aires, que apadrinan a las escuelas rurales. Entonces por cada temporada vienen y traen donaciones de las
zapatillas gente. Y eso digo.
Exactamente, casi en su mayoría, lo poco que tienen, que algunos tienen una zapatilla para ir al colegio, y a veces van descalzo también, o de ojota, me decía la directora ayer que algunos fueron de ojota ayer a la mañana, justamente porque no tienen zapatillas, porque están esperando a ver si los padrinos mandan las donaciones.
¿Los chiquitos com, desde que van al colegio, hablan castellano o algunos no hablan?
No, en realidad cuando arrancan la primaria vienen con su lengua materna, que es la com, su primera lengua. Cuando ingresan a la escuela primaria, se encuentran con la lengua castellana, en el cual el maestro le enseña en lengua castellana, pero tienen un auxiliar docente aborigen.
Por eso, tienen un auxiliar com y un maestro castellano.
Exactamente, sí. Así que así se maneja la primaria. Y en el secundario ya van directamente con los profesores. Dan lengua com porque continúan manteniendo su lengua en la enseñanza dentro de las currículas. No sé si me explico.
Sí, claro.
Pero ahí
que
ya
sí,
enseñan su lengua propia, digamos. Tienen como materia. Como
Mabel, tal. ¿Cuánto caminan promedio los chicos? ¿Están un kilómetro o menos?
No, más. Algunos caminan hasta 5 o 6 kilómetros. Y en general caminando. Hay colonias en donde los padrinos le proveen de bicicletas y algunos tienen la suerte de acceder a esas bicicletas y van en bicicletas. Contados son en motos porque con algunos planes sociales lograron comprarse, pero en general van caminando.
¿Y de qué viven los papás? ¿Cómo subsisten?
Y los papás subsisten en general de hace bastante años. Con gobiernos anteriores accedieron a los planes sociales, así que en su mayoría están muchos con planes sociales. Hay otros que trabajan ahí en sus chacritas, digamos, hacen así como siembra de cultivos para consumo,
claro.
Como hortalizas y esas cosas, y se mantienen de esa forma.
¿El chico Efraín era de por allí?
Efraín era así de acá, muy cerca de la comunidad donde tiene el problema la escuela esta, digamos. Efraín ahora empezó un secundario, está un poquito más lejos de esta otra, así que, pero es vecino.
Pero si era un chico igual a los que tenés vos ahí.
Exactamente.
Bueno,
sí.
Efraín
todas
Delgado.
Efraín Delgado.
El abanderado.
Sí, el chico, el abanderado que terminó la primaria el año pasado. La aclaración que te quería hacer era que la alimentación, básicamente, la comida única diaria durante el ciclo lectivo es la que reciben en la escuela.
En la escuela.
Por eso justamente es la preocupación, porque la escuela secundaria provee del comedor escolar. Entonces los chicos van todos los días al secundario y comen en la escuela, después se van a sus casas.
Mabel, la verdad que muchísima admiración por lo que haces. Ojalá que la difusión de esto lleve las soluciones. La verdad que realmente estamos todos muy callados aquí escuchándote. Te mandamos un cariño muy grande.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, gracias a que el país y la gente de la audiencia de esta radio conozca la realidad que vive la gente acá, el sacrificio que hacen los docentes realmente y que es justo el reclamo que se hace, no es solamente salarial, es un sacrificio enorme, sobre todo por los chicos, porque los docentes acá hacen las movidas por los chicos, eso que quede claro, sí, no solamente por lo salarial, por los chicos, es su alimento básico de todos los días, es el lugar de encuentro de las comunidades, entonces la escuela es un papel fundamental en este lugar, así que muchísimas gracias a ustedes también por darnos este espacio y que se conozca realmente cuál es la realidad.
Entonces, gracias, Mabel, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mabel Cáceres, paraje Cuarta Legua, Pampa del Indio, Chaco, gente del país.
Con todo el país, con Cholo Gómez Castañón, por la radio de todos.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos. El director nacional de acceso al crédito de la Nación explicó los detalles del nuevo Procrear.
En diálogo con todo el país, Tomás Bibiloni se refirió al programa del Ministerio del Interior.
Para una vivienda de $1,000,000, nosotros lo que lanzamos es lo que llamamos un modelo de ahorro más subsidio más crédito. Entonces, para una vivienda de $1,000,000, las familias tienen que contar con un ahorro de $100,000. El Estado va a dar un subsidio de entre 300 y 400 mil pesos y la diferencia es crédito hipotecario que se consigue en los bancos del sistema.
¿Y el
financiero.
Subsidio cómo lo devuelvo?
No lo devolvés, es un subsidio.
La Universidad Nacional de Rosario destinará 47 millones de pesos para becas estudiantiles.
Con el objetivo de promover el ingreso y la permanencia de los alumnos en las facultades, la Universidad Nacional de Rosario volvió a incrementar este año los fondos destinados a becas de estudio. Casi 47 millones de pesos del presupuesto universitario del año 2017 se destinarán a políticas de bienestar estudiantil. Esta semana arrancó la inscripción para las becas de transporte, alimentos o material de estudios, entre otras, y en total unos 3.000 alumnos reciben algún tipo de ayuda. Para el secretario de Asuntos Estudiantiles de la UNR, José Mangiameli, las becas constituyen una ayuda que los jóvenes ingresen, avancen en el año académico y puedan recibirse, dijo. Raúl Racelli, Nacional Rosario, la radio de todos.
Deportes.
Escándalo en Racing, el jugador de la Academia Brian Fernández, que había estado suspendido por doping y realizó la rehabilitación en México y jugó el domingo pasado en la victoria frente a los 3-0, eludió un control de alcoholemia a la salida del boliche Kika.
Datos del tiempo.
En Rosario, la temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 52%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la marca actual 25 grados 2 décimas, la humedad 53%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Una radio, un país, un futuro, juntos, por Nacional, la radio de todos.
Con todo el país, 2017, Cholo Gómez Castañón.
Para las 12 del mediodía, ¿qué sabe usted?
¿Qué sabe usted?
¿O cuánto sabes de? En este caso de cine clásico, vamos a jugar para los cinéfilos que son fanáticos del cine.
¿Puede participar?
Sí, por supuesto,
claro. Puede, que no las respuestas.
Nos va a aplastar a todos.
No, trampa, Dani.
Están abajo.
Ahí está. Porque me diste una silla rota. Porque esto para marcar, esto uno lo ha visto en algún lugar, es que te recibe el gerente, el capo que sos,
claro,
vos, y te pone una silla más baja para que necesitas menos.
Exactamente. Claro. Sí, es toda una manipulación psicológica.
Esto es como el enano gulagula, mirá, me llegan los ojos a la mesa, Cholo.
Bueno, ¿puedes? ¿Por qué? Puede jugar, sí. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de cine clásico? Porque a fines de abril se va a reestrenar en las pantallas argentinas, en las cadenas Hoist y Cinemark, el clásico del año 39, lo que
me
viento
hiciste feliz.
Se llevó.
¿Te dije que la tengo?
Me hiciste feliz.
Le dijiste que la tenés y que la tenés original, lo cual, claro, eso es la
y
noticia.
Y que se la compraste a tu mujer.
Exacto, carísimo.
Bueno, salió. Entonces, a partir de esto se me ocurrió traer algunas preguntas para saber cuánto sabemos del cine de antaño, empezando nada, por la película King Kong. Estuvimos hablando la semana pasada de una nueva versión que se hizo.
¿Cómo no?
Bueno, ¿cómo se llamaba la isla en la que vive este simio gigante?
A ver.
Yo pensé que era más fácil.
¿Hay opciones?
No, la isla prohibida.
¿Qué raza de mono era?
Sí. No, qué raro. ¿Era un orangután o era un chimpancé gigante?
Sabemos que Krakatoa es otra película.
Krakatoa es otra película. Las opciones son Isla Prohibida, Isla Calavera, Isla Negra.
Yo sé.
Yo también.
Isla Calavera.
Yo también.
Calavera.
Muy bien.
Sí, la Isla Calavera.
Para mí que Dani juegue último, porque si no todos lo
claro, conocen. Claro, tranquila, que si no era con la opción no la sacaba.
Que Dani juegue último.
Bueno, hablamos de Casablanca, ¿les parece sí. clásico? Oh, de los clásicos. Lindo. Bueno, ¿cuántos Oscar ganó?
Ay, ni idea.
No sé qué me decís cómo se llamaba el negro. No sé.
No tengo idea cómo se llamaba negro.
Sam.
Tócala de nuevo. Sam.
No, por favor.
Y las opciones.
Frase que no se dice nunca en la película, ¿eh? Tócala de nuevo, Sam.
No,
nunca
jamás
se dice esa nunca. Frase. Pero
las
bueno.
opciones.
Ninguno, dos o tres.
Ninguno.
Para mí ninguno. No, me corrijo.
Ninguno.
¿Me puedo corregir?
¿A qué hora es?
Dos.
Perdieron todos. Tres.
Ganó, participé.
Perdón. No solo nos dice la frase, ella le pide la canción
claro,
a Sam Noel.
Y no con esas palabras textuales.
No, lo vi que ella se lo pide. Sí. Él nunca se lo pide.
En la mía se lo pide.
Yo tengo esas versiones ucranianas.
Claro, yo tengo que decir, tócala de nuevo, Sam. En la mía
¿y quién trabaja en la tuya?
Humphrey Bogart.
Ah, mira, pensé que no dio algún alcanzo.
Nos vamos a una leyenda del humor, Charles Chaplin.
A ver.
¿Cuántas películas a color filmó Chaplin?
A color. No con sonido.
Porque
no,
lo recordamos como
no con sonido. No.
Un ícono de cine mudo, aparte de un ícono del humor.
Yo recuerdo la película parlante de él, pero claro, no sé si era color.
Claro.
Bueno, ¿opciones?
¿Filmó alguna película a color? Es decir, ¿ninguna? ¿Una o dos?
Para mí ninguna.
Ninguna. Y filmó una parlante que me acuerdo.
Sí, ninguna. A Dani preguntarle último.
¿Dani? Ninguna. Para mí ninguna. Perdieron todas, chicos.
Ya que soy humano.
Charles Chaplin, para que sepan, llegó a filmar una película en color en el año 1967. ¿Cuál? Fue el protagonista.
¿Qué diga, de Marucho? Si no dijiste año, una.
Ah, de actor.
De actor. Y una condesa de Hong Kong se llamaba la película.
Para.
Una condesa de Hong Kong.
Para. Él era director y actor. Vos hiciste la pregunta engañosa.
No,
vos sos un tramposo.
No, yo no dije
no,
vos sos un
director. Nada que ver.
Por eso pensé mal, perdón, pensé mal.
Bueno,
me equivoqué.
A ver, Lucite que la tenés original. A ver, ¿cuántos directores tuvo Lo que el viento se llevó?
Tres, seguro.
No, bueno, eso no es la respuesta.
Las opciones es 1, 3 o 5.
3.
5.
Yo lo llevamos con 3.
Muy bien, Lucrecia Bucci. Lo que viste que tuvo 5 a lo largo de su largometraje. A lo largo de su
largometraje.
Bueno, claro. Tiene 4 horas y pico la película.
Se fundieron.
Había que bancarse, Ojara.
Tuvo 5 directores distintos, si bien en los títulos nada más aparece uno.
Ah,
pero en realidad tuvo 5.
Mirá.